otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Aquí llegamos, de nuevo, una nueva cita con el misterio está ya lista. Dos nuevas horas llenas de respuestas comienzan aquí, en vuestra casa, en la Casa de la Radio, en Radio Nacional de España. Y cuando son las 2:08, 1:08 en las Islas Canarias, para todos nosotros un honor estar aquí, a punto de llenar este espacio en blanco, que ahora se abre con la ayuda de todos, cada día más y más amigos, transitando por este misterioso sendero del oculto. Un programa que esta noche nos va a llevar a conocer ese otro lado de la realidad, el lado más oscuro, con un invitado especial que está con nosotros. Y ya nos queda menos 6 días para ese evento especial que estamos preparando. Escuchar.
No te pierdas la próxima semana el programa especial del Espacio en Blanco. Justo desde el corazón mismo del misterio, te invitamos a vivir una experiencia apasionante. 2 ediciones llenas de magia y misterio desde el lugar donde comenzó todo. En 7 días, aquí en Radio Nacional de España, en el Espacio en Blanco, no lo olvides, tienes una cita con nosotros y el misterio.
No os lo perdáis, y no va con fenómenos del cielo. Hay un montón de personas por ahí buscando informaciones. No va con fenómenos del cielo, es algo mucho más aterrador. Pensamos llevaros hasta el corazón mismo del misterio y con un montón de tecnología demostraros incluso cosas que suceden y las vais a vivir vosotros en vuestra propia casa, así que no os lo perdáis. Este programa, como siempre, viene con premios, ya sabéis la forma de participar. Teléfono, llamada gratuita, 900-137-137, 900-137-137, a través de el email, si queréis, nuestra dirección espacioenblanco@rtve.es, y a través de Facebook, cada día con más gente entrando ahí, daros las gracias a todos, cada día somos más, y a través de nuestra página, entrando en Radio Nacional de España, buscar el Espacio en Blanco, y hay un punto de encuentro con mucha gente reunida en torno al programa. Y hoy nos vamos con un viaje diferente. Estos son los primeros datos y preparaos.
Nuestro programa esta noche va a transitar por senderos oscuros. Aquellos que son habitados por esas fuerzas que se enfrentan a la luz. Y lo hacemos porque dicen que hay que conocer al contrincante, a la parte oscura. Esa es la primera misión del iniciado, conocer su parte oculta, su parte oscura, el otro lado. Si nos acompañáis esta noche, junto a nuestro invitado transitaremos esa senda para tratar de conocerla, para tratar de conocernos un poco más. Será un original viaje hacia las entrañas más profundas del ser humano, hacia el vacío, hacia más allá de la luz. Porque para que exista luz, es necesario que existan las sombras. Visitarlas será esta noche nuestra intención. Y como siempre, eres bienvenido.
Ya solo nos queda saludar a nuestro primer invitado, Fran J. G. Perdón, Rubio. Buenas noches.
Buenas noches.
Me confundo. Miguel. ¿Cómo estás?
Todo bien, Miguel.
Hoy no estás en el campo perdido como la otra vez que hablábamos, estabas por ahí entre Almería y Murcia.
Entre Almería y Murcia, sí, en el campo.
Hoy estás aquí con nosotros.
Pero ahora estoy aquí con vosotros, sí.
Cosa que me alegra. Déjame que te presente un poquito, eres escritor. ¿Tu nombre, tu nombre auténtico?
Sí.
El pseudónimo de Francisco de Asís González Rubio, escritor e investigador. Ha escrito libros relacionados con lo oculto y con el diablo, el libro de Satán, el libro del destino, El continente perdido, que recoge algunos una antología también de escritos de Aleister Crowley. Colaboras en algunas de las revistas más prestigiosas en este país y últimamente estuviste en nuestro programa hablando de protocolos para un apocalipsis con Enrique Freire, una teoría de la conspiración. ¿Por qué te interesa esto del oculto y todo eso?
Me interesa desde muy temprana infancia porque me gustaban mucho los relatos de terror. Ya desde los 6 o 7 años, cuando empecé a aprender a leer, empecé a expurgar los libros de mis padres, que son muy aficionados a la literatura de misterio, a la ciencia ficción, a lo policíaco, y empecé a leer ya Edgar Allan Poe y a comprarme mis primeras novelitas. Y bueno, empecé a leer lo que se llama ahora pulp, y que bueno, se llamaba pulp en los años 20, que se traducía aquí en España. Y
¿pulp? ¿Qué es eso de pulp?
Pulp es un tipo de papel muy malo con el que se hacían las revistas populares americanas en los años 20 y 30 y 40, antes de que la tele pues dominara, digamos, el mercado de la cultura de masas.
Se me olvidó apagar la tele, ¿la apago?
Bueno, no, déjala, no, que no, es muy interesante esa película en concreto.
Vale, nuestro invitado en el anterior programa decía que lo primero que teníamos que quitarnos de en medio era la televisión. Bueno, me dejas que esté ahí eso. Nos está mirando desde ahí arriba, gran hermano. ¿Existe un camino oscuro?
Bueno, la mayor parte de la radiación no es visible y entonces, bueno, la oscuridad, la noche es el preludio de la luz. O sea, cuando el sol sale, cuando se desvanecen las tinieblas, se produce ese momento mágico que los egipcios llamaban Seper, la emergencia de la luz, que lo representaban por el escarabajo. Entonces, la oscuridad es absolutamente requisito indispensable para que exista la luz.
A ver si lo presentábamos un poco en esta introducción. ¿No es peligroso caminar por esos senderos por donde nos vamos a meter esta noche?
Es peligroso no respetar los semáforos y también es peligroso respetarlos. O sea, es peligroso, pero también es precisamente lo que más compensa y lo que más gratifica.
Sí. Hablamos antes de entrar en esos senderos que queremos ir esta noche, de que en el anterior programa, de que nos controlaban mucho, de que había fuerzas que intentaban hacernos a todos iguales y sobre todo consumistas. ¿Tiene que ver algo eso con el mal, con esa fuerza oscura que domina el planeta? O mejor dicho, ¿este planeta está dominado por fuerzas oscuras?
Bueno, la materia tiene sus propias reglas. Los hindúes lo llaman prakriti, el movimiento de la materia que tiende a atrapar, digamos, a las partículas espirituales o a las luminosas. Pero precisamente ese movimiento de la materia es el que permite al conocedor, al iniciado, liberarse de la propia materia. Es decir, por eso los budistas dicen samsara es nirvana.
Tenemos aquí unos cuantos libros de nuestro invitado, y en el libro de Satán que escribiste con Carlos Aguilar hay una frase de Ron Hubbard que dice: los hombres son dioses que inventaron el mundo como un juego, descendieron a él y se convirtieron en víctimas de su propia amnesia, quedando atrapados en el juego para siempre. ¿Crees que es así?
Bueno, creo que es una bella alegoría de que el ser humano, cada ser humano, contiene en él la divinidad y la potencialidad para desarrollarla. La idea de juego también nos libera mucho de los dogmatismos normativos a los que, bueno, nuestra sociedad, que teóricamente se ha emancipado de determinado tipo de corsés espirituales, sin embargo, los mantiene con respecto a la ciencia, a la técnica y a la convivencia. Entonces, eso que reivindica Havard de la divinidad del ser humano y el juego y la anamnesis o recuperación de la memoria me parece curioso y correcto, al margen de lo que yo opine de Havard, claro.
Ya. No quiero todavía entrar hablando de esa parte oscura. Me gustaría hablar un poquito de ese planeta. ¿Cree, voy a preguntarte, que estamos dominados por fuerzas que tratan de llevarnos hacia un sitio determinado, que nos quitan la libertad?
Bueno, creo que ahora estamos experimentando procesos, digamos, muy, muy graves de control. En cierta manera esos procesos pues también son una enseñanza para nosotros, es decir, de la misma manera que hablábamos de la oscuridad y la luz, también podemos hablar de la libertad y la opresión. Uno conoce lo que es la libertad precisamente experimentando la esclavitud y sabiendo liberarse de ella. En ese aspecto creo que es beneficioso, pero al mismo tiempo hay que tomar conciencia de lo dañino y lo funesto que es aceptar determinadas cosas que ahora se dan por supuestas y ante las cuales debemos rebelarnos.
¿Por ejemplo?
Pues, por ejemplo, la dominación de los medios de comunicación sobre nuestras mentes. El uso que hacen determinados poderes económicos y políticos de determinadas doctrinas que en principio surgieron hace 200 años para emancipar al hombre de determinados dogmas y ahora se están convirtiendo en corsés tan graves como esos dogmas. El antiguo régimen que cayó con la Revolución Francesa ha sido sustituido por un, ahora mismo ya 200 años después, por un régimen tan tremendamente opresivo y antiguo y régimen como aquel.
Sin embargo, la gente se siente no sé si feliz, pero sí libre, ¿no? Podemos comprar lo que queramos, podemos salir, podemos gastar, podemos trabajar, tenemos que pagar impuestos, pero somos libres, ¿no? Podemos ir de viaje donde queramos, si tienes dinero, claro.
Si tienes dinero, claro. Por eso cuando sales a la calle y ves la cara de las personas en los transportes públicos y en la gran ciudad, pues son caras de gran depresión y de gran tristeza, al margen de que si les pregunta a alguien de la tele con un micrófono, pues contesten lo que suponen que tienen que contestar.
¿Crees que la gente es infeliz?
Creo que la gente está deprimida y es infeliz a niveles que no lo ha sido en muchos años.
¿Por qué?
No lo sé, es la impresión que me transmiten. Yo a veces he ido con Enrique en un vagón de metro rodeado de personas de todos los países, de todas las razas, de todas las edades, y lo que he encontrado es una sensación que digo, vamos en un, ¿cómo vamos? Vamos al mausoleo. Y nadie habla, nadie mira al otro, la vibración es verdaderamente negativa.
¿Te hubiera gustado nacer en otro planeta?
Me hubiera gustado nacer en la Tierra hace a lo mejor 50.000 años.
Estamos en el apocalipsis. Unas cuantas preguntas para calentar el ambiente antes de entrar en tema. ¿Estamos en el apocalipsis?
Bueno, apocalipsis significa desvelamiento de determinadas cuestiones que son capitales y globales. En ese sentido, hoy, gracias a los medios de comunicación, o a pesar, o por los medios de comunicación, todos los días se desvelan grandes secretos, lo cual no sirve para nada o casi nada, porque como se desvelan sin ningún tipo de clave, sin ningún tipo de sintonía, lo que hay es una saturación tremenda de información y lo que se causa es desorientación. Y lo que se trata es de orientarse.
¿Tú crees que es una táctica? Es decir, ¿se dan muchas informaciones para que nos desorientemos y no sepamos dónde están las claves auténticas?
Bueno, yo creo que se dan muchas informaciones porque venden productos que no son solamente productos privados, sino productos institucionales, porque hay luchas por el poder, porque hay que mantener a las poblaciones inermes ante las decisiones. En una sociedad como la nuestra, las decisiones las toma cada vez menos personas.
Sí.
Estoy convencido de ello, simplemente porque los recursos tecnológicos y financieros están concentrados en muy pocas personas y requieren unos conocimientos muy específicos que prácticamente nadie tiene. La mayor parte de la población no se entera absolutamente de nada, incluido el que está hablando.
Tú. Hay una élite que controla todo el planeta, una élite económica que cambia presidentes, verdades, que nos dicta cómo tiene que ser la verdad, cómo ser, cómo hacer.
Yo creo que hay una élite de magos que controlan el planeta y los que manejan ese dinero son gente controlada por esos magos.
¿Magos, has dicho?
Sí, magos.
¿Y esos controlan los que manejan el dinero?
Sí, porque el dinero es material. El dinero está ahí, trasladado en edificios, en técnicas, en relaciones, en proyectos. Es muy difícil que quienes controlen todo, si quieren realmente tener el control, no permanezcan invisibles.
¿Un ejemplo de esos magos en la historia, o ahora, si puedes decir, o no se conocen?
Pues yo creo que los jefes secretos, como los llamaban los teósofos y Aleister Crowley, son esos jefes secretos. Podría ser cualquiera. Como decía una vez Aleister Crowley, el rey puede ser un mendigo.
¿Sí?
Es una alegoría, que es una manera de decir que el poder es totalmente invisible.
¿Tú puedes ser uno de esos?
Si lo fuera, tengo algún problema de esquizofrenia.
2 y 22. Este es nuestro invitado. Lo vamos a pasar bien esta noche. 1 y 22 en las Islas Canarias. ¿Eres diabólico o luciferino? ¿O nada de nada? Porque es que puedo leer...
Sí, puedes.
Me ha dedicado su libro, el libro de Satán, un libro que ya no se puede encontrar. Y dice, para Miguel Blanco, con el deseo que disfrute de su lectura con mis diabólicos deseos. ¿Eso es bueno o es malo? ¿Me tengo que preocupar o...?
Pues yo creo que debes preocuparte de pasártelo lo mejor posible. Son buenos deseos, es una manera de utilizar el lenguaje que no es la literal. Si fuera literal te estaría deseando lo peor, pero vale. No es así.
¿Eres diabólico o luciferino? ¿O nada de eso?
Procuro no ser nada de eso.
Sin embargo, lo estudias.
Lo estudio.
Hay que conocer el camino para ese tipo de camino para saber dónde estamos y conocer esa otra parte negra nuestra para saber quiénes somos.
Me fascinó y me fascina en su momento. Lo que pasa es que, bueno, que la vida te lleva por otros caminos. Yo creo que esto es un tema muy interesante, pero tampoco hay que obsesionarse y permanecer todo el día en él.
Ya.
O sea, hay otro tipo de cuestiones. Vamos, ahora estoy interesado, por ejemplo, del taoísmo, en la medicina china y cosas por el estilo.
2 y 23, 1 y 23 en las Islas Canarias. Este es nuestro invitado, Franje Rubio. Vamos a hablar de Aleister Crowley. Nos lo habéis pedido en multitud de ocasiones hasta que hemos encontrado el invitado perfecto para ello y de otra serie de cuestiones. Ahí vamos con el segundo tema.
Nuestro siguiente tiempo nos servirá para tratar de conocer a uno de los personajes más inquietantes del siglo pasado. Su nombre, Aleister Crowley. Era hijo de un millonario galés, Edward Crowley, fallecido en 1886. Muy pronto quedó huérfano y heredó una gran fortuna. Fue criado por dos tías solteras que pertenecían al mismo grupo religioso que sus padres, los Hermanos de Plymouth, una denominación evangélica conservadora y muy puritana. Estudió en Cambridge, donde por primera vez empezó a sentirse libre lejos de su familia. De esa época datan sus primeros ensayos, novelas y poesías eróticas. Llegó a ser un célebre ocultista, conocido en los medios esotéricos como Baphomet, uno de los nombres mágicos que adoptó. Dos de sus obras más renombradas son Magia en teoría y práctica y El libro de la ley. Ingresó en el templo Isis Urania de la Orden Hermética del Alba Dorada, la Golden Dawn, donde escaló rápidamente los grados iniciáticos inferiores. Pronto abandonó dicha orden y creó la organización ocultista Astrum Argentum, llegando también a ser cabeza visible de la OTO, Ordo Templi Orientis. Se retiró a Escocia, cerca de la localidad de Foyers, donde compró una casa a orillas del famoso lago Ness, a la que llamó Palacio de Boleskine. Fue entonces cuando surgiría la leyenda del Mago Negro, uno de los personajes más influyentes de su tiempo. Pero ¿qué hay de cierto en todo ello? Nuestro invitado nos cuenta.
Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco.
Y esta noche con Fran G. Rubio hablando de Aleister Crowley. Ya te digo que llevamos, hemos tenido multitud de comunicaciones que tratáramos la vida de este personaje. ¿Quién era Aleister Crowley?
Bueno, recientemente he encontrado una referencia de una escritora española que se llama Montserrat Rico, que ha escrito una novela que se llama Pasajeros de la Niebla, en la que recoge el encuentro entre Crowley y Fernando Pessoa en Portugal, en los años 30, y ella lo califica de mago, de transgresor, de satanista y de espía. Bueno, en realidad Crowley fue muchas cosas que no fue esto. Fue alpinista, fue ajedrecista, fue poeta, fue editor, porque se editó, porque le heredó muchísimo dinero de sus padres un montón de libros que además diseñaba él. Son libros ahora que son muy cotizados en el mundo de los coleccionistas. Y bueno, y fue fundamentalmente un filósofo y un mago que precedió en gran medida al revival de lo prehistórico en los años 60-70, como a mí me gusta ver, que es el mundo de los hippies y el mundo de la contracultura.
Ya. Y era tan malo como le decían, la bestia, el hombre más perverso del mundo.
Bueno, esto se lo inventó una publicación sensacionalista británica que se llamaba John Bull, que era pues un periódico, pues una especie de un tabloide de la época, por motivos relacionados con su actitud en la Primera Guerra Mundial, donde él había marchado a América y había actuado en principio apoyando con escritos y con actividades a Alemania frente a Inglaterra. En realidad era una cobertura para desarrollar tareas de espionaje.
Déjame que lea algunas cosas de lo que aquí teníamos. Dice que a los 8 años Aleister Crowley cogió un gato, le administró arsénico y para que no pusiera resistencia le suministró cloroformo. Así pudo gasearle en el horno, perdón, después quemarle y tras otras torturas le despellejó vivo. Esto
parece que está muy feo, sobre todo si uno lo lee y se lo cree literalmente. La primera pregunta es que cómo podemos saberlo, si lo dijo él, ¿por qué tenemos que creerle sabiendo que era un hombre muy acostumbrado a crear su leyenda negra? Luego, vamos, yo he oído hablar, y tengo ya mis añitos, a bastantes compañeros míos de colegio, de cosas que hacían con los animales. Entonces, los gatos tienen 9 vidas, él creo que encontró que ya en las 7 el gato desaparecía, y seguramente era un experimento. Yo creo que no hay que darle más importancia, lo que pasa es que, bueno, si le acusamos de que mataba un gato significa que no hizo nada más malo, es decir, es el hombre que lo único que hizo malo fue meter un gato en el horno. Bueno, yo conozco un montón de gente que mete gatos en el horno y nos los hacen pasar por pato, no digo sus nombres.
Leyendo un poco más, esta sería parte de la leyenda, decían que para justificar eso que había hecho con el gato, es que era tan, su madre había dicho que los gatos tenían 9 vidas o 7 vidas, y él, para probarlo, porque era un niño muy inteligente, muy inquisidor, pues dijo, voy a ver si es verdad, ¿no? Y hizo la prueba, o sea que no aparentaba ser tan malo, ¿no?
Si miras las fotos de Aleister Crowley que figuran justamente en El Continente Perdido, el libro que editó Valdemar y que hice la antología y prologué, sale una foto suya cuando tenía como unos, yo creo que son 13 o 14 años, es igual que el protagonista de esos cuentos de Guillermo de Richmal Crompton, que leíamos cuando éramos pequeños, Guillermo el Travieso, Guillermo el Malo, y es idéntico, con la misma gorra, el mismo aspecto de pillo, etcétera. Yeah. Es decir, era un muchacho travieso que detestaba a su madre, que era una fanática religiosa, que es la que le llamó la bestia, y él se quedó contentísimo de que le llamaran así, porque bueno, vivía en una familia que ni siquiera celebraba la Navidad. Ahora es muy común en nuestro país oír que la gente odia la Navidad. Bueno, pues no la celebréis, pero hay mucha gente que dice, estoy harto de la Navidad, no sé qué, bueno, pues no la celebres. En aquella época los únicos que odiaban la Navidad eran los cristianos fundamentalistas.
Ya, déjame que siga hablando de cosas. A los 14 años era un escolar rebelde que perdió la virginidad con una criada. Era bisexual y le gustaba colgar a los amantes boca abajo en el guardarropa y marcarles con sus 2 caninos que, según dicen, se afiló con ese propósito. Y muchos de sus discípulos sufrieron alteraciones nerviosas, además de sus mujeres que acabaron siendo alcohólicas. ¿Cierto o esto forma parte de la leyenda?
Bueno, lo de los caninos supongo que lo haría un par de veces como, bueno, con su propia táctica de sorprender y de patar a la gente. Y en cuanto a responsabilizar a alguien de que sus esposas se vuelvan alcohólicas, bueno, pues ahí tenemos Hollywood y podemos consultar montones de revistas para encontrar a montones de personas que toman todo tipo de drogas y no sé hasta qué punto ante un juez podrían atribuírselo a sus parejas.
Déjame que siga. Los periódicos de la época le llamaron, entre otras lindezas, el hombre más perverso del mundo, el rey de la depravación, el hombre al que nos gustaría ahorcar, el caníbal, la bestia humana y el peor insulto para un inglés de la época, germanófilo.
Sí.
¿Era una campaña contra él?
Bueno, era una campaña que se montó, vamos a ver, él realmente fue germanófilo en América, pero claro, fue germanófilo porque estaba espiando para los ingleses, entonces él se infiltró en los círculos progermanos en los Estados Unidos.
Perdóname, es cierto que entonces que era espía, ¿no?
Bueno, acaba de salir un libro que desafortunadamente no he podido encontrar para traértelo y enseñártelo, donde muestra que era espía desde bastante tiempo. De hecho, hay un episodio muy interesante que ocurrió en Cambridge, que es que él se alistó con un pretendiente carlista español. Él se hizo carlista y estaban preparando un desembarco y
con armas
y parece ser que fue el propio Crowley el que debió de desarbolar toda la operación. Es decir, él desde muy temprana edad trabajó para los servicios secretos
británicos. Déjame que siga. Hacía algunas lindezas entre sus maldades, como tomar el sol desnudo en la playa. Y en aquel tiempo podría ser un pecado el copón bendito, ¿no?
En Inglaterra puede que sí.
En su infancia estaba en un ambiente opresivo y puritano. A los 30 años viaja a Egipto con su esposa y ahí empiezan a pasarle cosas, ¿no?
Bueno, él viajó a Egipto con su esposa y en el hotel tuvo pues una... Bueno, su esposa, Rose Kelly, era una sensitiva y empezó a canalizar las comunicaciones de un espíritu. Y ese espíritu era al principio no se lo tomó muy en serio, pero bueno... Ese espíritu él luego lo identificó con Aiguas, que era un emisario de Horus, y de ahí surgió el libro de la ley. O sea, fue dictado, digamos, por un espíritu a su esposa. Ese libro luego, esto ocurrió en el año 1904, si no me equivoco, que era una revelación, se postulaba una religión de emancipación de la sexualidad y de la emancipación política de la humanidad, y él... olvidó ese libro y lo tuvo ahí 5 años y luego ya lo recuperó. Él se olvidó de su misión, como él cuenta, y estuvo 5 años viajando y olvidado totalmente de eso.
Déjame que te lea también. Él creía en la astrología, no sé por dónde lo tengo, y su carta astral indicaba que era un semidios, dice. Además apuntan sus seguidores que había nacido con las señales búdicas, la lengua pegada, lo que requirió cirugía a los 2 días de su nacimiento, la fimosis de la que le operaron a los 15 años y los 4 pelos en forma de esvástica al lado del corazón que indicaban encarnaciones sobrenaturales. ¿Era así? ¿Y él se lo creía además?
Bueno, él escribió una autoagiografía, lo que significa que él siempre tuvo un ego muy, muy desarrollado o transmitió siempre que tenía un ego muy desarrollado. Quizás con la finalidad de olvidarse de su propio ego desarrolló toda una imaginería personal para eso. Yo no creo que sea verdad nada de lo que me estás contando de los 4 pelos o la lengua o lo otro, pero bueno, él cuenta muchas cosas de esas. Su autobiografía es interesante porque hay algo de verdad en ella, pero el resto son pues, fabulaciones.
Y 35, 1 y 35 en las Islas Canarias, nuestro teléfono por si queréis intervenir y preguntar algo sobre ese personaje que queréis conocer, 900-137-137. Se convirtió con el tiempo en un mago luciferino, que no diabólico. ¿Qué diferencia hay entre luciferino y no diabólico?
Bueno, diabólico viene de diabolos, el griego, que significa hacer tropezar a alguien. Entonces, actividad diabólica es cualquier actividad que, digamos, es dañina para una persona y que implica una trampa o una estratagema. En realidad, diabolos es como un calificativo, ¿eh? Bueno, y Lucifer es el nombre de la estrella de la mañana de Venus y es un símbolo del conocimiento, de la iluminación. Entonces, bueno, son términos totalmente distintos. Designan, digamos, conceptos divergentes.
Sigo dándote datos. Era un individuo con una inteligencia superior a lo normal. Visita varios países en la India, por ejemplo, se inicia en el tantrismo y la erótica sagrada, el sexo sagrado como vía de acceso al conocimiento iniciático, y en China descubre el I Ching. Es decir, era un tipo que empezaba a recuperar todas esas culturas, todas esas conocimientos de las culturas.
Bueno, es una persona que heredó mucho dinero, si se me permite romper un poco esto. Heredó mucho dinero y, como muchos ingleses, viajó. Él tenía un interés especial en la poesía y en las ciencias ocultas y, bueno, era alpinista. Muchos de sus viajes los hizo para coronar grandes cumbres. Estuvo ahí en, pues eso, en el Himalaya, estuvo en México, estuvo, bueno, escaló el Popocatépetl, escaló el Kanchenjunga, escaló el Eiger. Entonces era un gran alpinista, y era un alpinista porque tenía dinero y podía viajar. Entonces, bueno, también viajó por China, viajó con su mujer en concreto y su hija, que su hija luego moriría de fiebre, su primera hija, y bueno, también estuvo en San Petersburgo. Sí, era un hombre que tenía dinero, viajaba y trataba de aprender y de vivir lo mejor posible, como muchos viajeros ingleses del siglo XVIII y XIX.
Estuvo en México y la muerte de la reina Victoria le pilla en México, allí monta la de Dios, y en México estuvo con don Jesús Medina, que le introduce en la masonería y en los secretos mayas y aztecas, y es ahí donde Crowley asegura haber verificado su método para lograr la invisibilidad y haber descubierto la llave secreta de la gran obra. ¿Qué significa eso?
Bueno, lo de la invisibilidad, pues ahora no recuerdo cómo era la anécdota, que era muy divertida. Realmente pasaba algo curioso en un contexto muy cotidiano y pasaron de largo. Él, digamos que se fundió con la pared, como quien dice. Bueno, fue, digamos, un truco, digamos, de hipnotista. En cuanto a la clave de la gran obra, pues ese es un tema absolutamente esotérico y secreto, que él no llegó a transmitir nunca. Lo que vino a decir es que precisamente viajar a México y conocer a Jesús Medina y entrar en contacto con determinadas ramas masónicas, pues le había permitido acceder a un nivel de conocimiento que él no había experimentado. Hay mucha discusión sobre el tema de la masonería de Crowley entre los masones, que muchos lo consideran irregular. Hay por ahí artículos súper complejos analizando por qué razón no está en los archivos de la Gran Logia de Inglaterra, etcétera, etcétera. Pero bueno, en general la mayor parte de los masones le consideran un masón, aunque sea un masón casi clandestino.
Dice que realizaba también viajes astrales, tenía entrevistas astrales y era capaz de materializar elementales, silfos y diversas fuerzas celestiales y demoníacas.
Bueno, él trabajó con un... cuando estuvo en la Orden Hermética de la Golden Dawn...
Te iba a preguntar ahora, ¿cuándo entró y qué es la Golden Dawn?
Ah, vale.
No, si quieres contestarme ahora, ¿qué es la Golden Dawn?
Te contesto. La Golden Dawn es una asociación paramasónica que trabajaba con cábala y misterios egipcios, y había sido fundada por una serie de masones que se suponía que era una especie de franquicia de una orden secreta alemana de matiz rosacruciano masónico. Y entonces, bueno, eran practicantes de magia ceremonial. Allí había gente pues como el poeta Yeats o Florence Farr o Sax Rohmer también estuvo allí, me parece que Arthur Machen también estuvo allí, que eran escritores ambos de terror o de aventuras. Y él se hizo bastante amigo de MacGregor Mathers, que era, digamos, en aquella época el líder de la organización. Pero bueno, era muy contestado también. Y MacGregor Mathers había encontrado un manuscrito que se llamaba El libro de Abraham Elín, que permitía entrar en contacto con el ángel de la guarda, con el propio ángel custodio. Y él puso ese... había que hacer un ritual complejísimo que requería como 30 o 40 días, y había que hacerlo en lugares apartados, edificar una especie de templete, tener en cuenta todo tipo de factores astrológicos. Y él hizo ese experimento, como antes tú has citado, en esa mansión Boleskine House, que luego pasó a manos de Jimmy Page, de Led Zeppelin. Y ahí él hizo ese ritual, y bueno, ese ritual parece ser que no se hizo con demasiada precisión. Se liberaron determinados daimones y se produjeron pues situaciones como algún suicidio, algunos accidentes, etcétera, por la zona.
Qué curioso. Viajó y estuvo en España incluso.
Viajó y estuvo en España, eso es una cosa que...
poca gente sabe, ¿no?, que estuvo en España Lester Crowley. Y además venía a pie.
Sí, atravesó a pie Bayona con su amigo Víctor Neuburg, con el que realizaba trabajos mágicos. Y entró, yo tengo aquí el trayecto, Bayona, Pamplona, Logroño, Soria, que le resultó fascinante, le pareció una ciudad magnífica, el Burgo de Osma, Aranda de Duero y luego Madrid. Pero bueno, aquí he recopilado la anécdota de Burgo de Osma porque me parece, bueno, fascinante, ¿no? Él llegó y vio una corrida con Manolete y lo voy a leer.
¿Estuvo en los toros?
Estuvo en los toros, estuvo en los toros y le gustaron mucho. Y voy a leer lo que él dice en su biografía, que ha recogido un señor que se llama Tomás de las Heras Hernández, en un interesante artículo que se encuentra en la red, se llama Aleister Crowley en el Burgo de Osma durante las fiestas de 1908. Dice, el Burgo de Osma, dice Aleister Crowley, es una ciudad preciosa, escondida tras una colina. Nosotros habíamos llegado en un momento psicológico muy importante. Por primera vez yo estaba preparado para ver una corrida de toros. Yo estaba ya preparado para comprender y sentir de forma directa aquel espectáculo primitivo. Bueno, él cuando había entrado en España había visto todo tipo de salvajismo, porque claro, él era un gentleman inglés en aquella época, y aunque venía, bueno, pues venía como un bandido, porque le confundían con bandidos, él también veía bandidos y salvajes en todas partes. Aquella sangre sobre el lomo del toro bajo la luz del sol del verano español es el más bello color que yo nunca pude ver en toda mi vida. Es de hecho muy raro poder ver los colores puros en la naturaleza. Casi siempre aparecen mezclados con otros de diferentes tonos, pero cuando los ves aparecer es algo arrollador. Y en concreto pues vio actuar a Manolete. En 1908, en esos dos días que él pasó, en esos dos días estaba esa corrida. Y se lo pasó estupendo.
Entra en contacto con nosotros, 900-137-137, Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
¿Estás a gusto?
Estupendo.
Crowley decía de España que éramos gente sucia, salvaje, y que vivíamos en condiciones miserables.
Él vivió mucho tiempo así, o sea que cuando Crowley dice eso no debemos interpretarlo como una puya. Él vivió muchísimo tiempo de su vida sucio, salvaje y en condiciones miserables. Lo último porque se le acabó el dinero, salvaje porque lo fue siempre, y sucio tampoco se preocupaba mucho de nada en muchas circunstancias, pues estaba todo el día tratando de entrar en contacto con entidades astrales y tomando todo tipo de sustancias y no se podía preocupar de estar demasiado presentable.
Estuvo en el Museo del Prado y dijo que vio el mejor cuadro del mundo, Las Meninas de Velázquez. ¿Por qué ha sido tan importante este personaje? ¿Por qué llama tanto la atención a Aleister Crowley? ¿Y por qué tuvo tanta influencia en la Segunda Guerra Mundial? Parece que luchaba contra los enemigos de los aliados, contra Hitler y todo su cuadro de magos negros que tenían. ¿Él también ayudaba en eso?
Bueno, sobre esto, claro, él creó una leyenda sobre este tema, pero sí, mira, hace poco encontré unas referencias sobre el tema de Rudolf Hess. Cuando Rudolf Hess viaja a Escocia, parece ser que hay una operación que lleva a Ian Fleming y encarga a Aleister Crowley, se presenta voluntario por sus conocimientos de astrología para ser la persona que entrevistara a Rudolf Hess y poder extraer una información significativa. El problema es que estaba peleado con un alto cargo que, claro, él se había acostado con su esposa y entonces el alto cargo no le permitió hacer esto. Hubiera sido fascinante que Rudolf Hess, o el doble de Rudolf Hess, hay quien dice que Rudolf Hess no es la persona que quedó en Spandau, que Rudolf Hess hubiera entrevistado con Aleister Crowley. Eso salió mal. También se sabe que él proveyó, aunque no sé hasta qué punto no es una leyenda, del símbolo de la victoria a Churchill, el símbolo este de la V, exacto, que tiene una referencia tifónica, es decir, es un símbolo de poder, pero de poder destructivo. O sea que cada vez que vemos a la gente hacer ese símbolo, pues la gente debería medir lo que hace. Así como el símbolo que se supone que es satánico de los cuernos es simplemente un símbolo de protección.
¿Cómo cambian las cosas? Qué curioso, ¿eh?
Bueno, sobre todo cómo las cambian los que crean caos.
¿Hay gente que crea caos?
Sí, el 99%.
Vale, hablaremos otro momento de eso. Déjame que vayamos casi terminando la figura de Aleister Crowley porque hay otros personajes esperando. De repente la música, 60 años después, le descubre y tanto los Beatles como Rolling Stone empiezan a cantar canciones de él, ¿no? O a nombrarle, a sacarle incluso en los discos.
Bueno, hay una portada de los Beatles, creo que es Sargento Pepper, donde salen muchísimos personajes. Entonces está Carl Jung, por ejemplo, muchísimos personajes significativos.
La gente que a ellos les gustaba, decían.
Sí, y entonces ahí sale Aleister Crowley, es uno de los muchos que salen. Luego, bueno, pues David Bowie, Rolling Stone, montones de músicos han hecho música inspirada en Aleister Crowley y se convirtió en un icono de la contracultura. Cosa bastante natural porque Aleister Crowley, cuando murió, que murió bastante en la ruina, donde había fructificado más su mensaje era en California, en concreto en Pasadena, con la logia Agape, donde estaba Jack Parsons, que era experto en cohetes. y bueno, Jack Parsons, que fue amigo de L. Ron Hubbard, fue el que trató de trasladar las ideas de Crowley a la realidad, incluso de crear un hijo mágico, un hijo que encarnara un elemental. ¿Sí? Bueno, todo eso acabó bastante mal, perdió la esposa, perdió el dinero y acabó explotando el laboratorio con él dentro.
Pero lo que sí, de alguna manera, él fue eso, el inspirador, esa cultura de los hippies que querían renovar el mundo, el amor, sexo libre, etcétera, ¿no?
Bueno, él había creado una religión, una variante neopagana religiosa con el libro de la ley y con otros textos, porque él pensaba que, él lo llamaba el equinoccio de los dioses, que es cuando entrábamos en la era de Acuario, y él pensaba que el mundo debía renovarse y debía sustituirse las religiones sacrificiales basadas en el dolor y en el patriarcado por la religión de Horus, que es el hijo, el niño, la libertad, el juego, etcétera. Esto en los años 60-70 tuvo cierta arraigambre en Estados Unidos, en gran medida por sucesores suyos y también por circunstancias históricas, pero bueno, desafortunadamente ese proyecto parece que está bastante en baja en la actualidad.
Resumiendo para ti, ¿cómo sería Aleister Crowley? ¿Qué podríamos decir de él como resumen de tu experiencia? ¿No es esa bestia negra, sino?
Bueno, yo creo que Aleister Crowley, como todos los seres humanos, tiene un lado oscuro y un lado luminoso, y luego también tiene una interioridad en la que no podemos entrar porque no nos es permeable, ni Aleister Crowley ni nosotros mismos a los demás. Creo que él creó toda una leyenda en torno suyo que en gran medida estaba basada en dos cosas. Al final de su vida, en su necesidad de conseguir dinero como fuera. Y además, y en la parte anterior, por el tema de que trabajó como espía. Entonces, esa imagen que trasladaba él hacia afuera debe reflejar muy poco su auténtico ser. Tuvo enemigos muy poderosos y muy conocidos que difundieron imágenes suyas, como Somerset Maugham, que también era agente secreto, pues creó una imagen de Crowley muy, muy distorsionada, o bueno, o muy acertada, según cómo se vea. Y lo hizo exclusivamente porque le caía antipático. Es decir, no hay que olvidar nunca que las relaciones y los contactos son esenciales para la imagen que uno tiene ante los demás y ante sí mismo.
Ya. Tenemos muchas llamadas que están quejando. Diciendo que no entienden cómo el personaje disfrutaba maltratando animales. Y entre esas llamadas estaba la responsable de prensa antitaurina, que no entiende cómo se podía divertir con la sangre de un animal. Hay que meterlo todo dentro de un contexto, ¿no?
Bueno, yo he hecho aquí una referencia de por qué disfrutó con eso, y en ningún momento leo que disfrutara con la sangre del animal. Lo que hizo es percibir un acontecimiento que ocurría en un país lejano y exótico, y ver en él los elementos luminosos, Eso no significa disfrutar con nada. Entonces hay muchas maneras de ver las cosas. Una de ellas es empecinarse en percibir el dolor en todo, que es parte del juego de determinadas estrategias de poder que nos buscan culpabilizar de todo para manipularnos, y que son sucesoras de las técnicas del pecado de la religión cristiana. Ahora, la mayor parte de la población que dice no creer en el cristianismo es tan cristiana o más que los cristianos.
2:49, 1:49 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Hay otro personaje, sin que nadie se moleste. Esta noche decíamos que íbamos a tratar de andar por caminos oscuros para tratar de conocerlo, no porque queramos comulgar con ellos, pero sí hay que conocerlo. Hay otro personaje esperando, vamos con él.
Si hablamos de las sombras, hemos de dedicar un tiempo a su príncipe. Es tal la fascinación que ejerce, que se han vertido ríos de tinta hablando de él. Pero lo cierto es que en pleno siglo XXI es poco lo que se sabe de él. Diablo, en la mitología cristiana, es uno de los nombres del principal enemigo del Dios único, Yahvé Elohim, y de Cristo. Esto es así porque en el libro del Apocalipsis se identifica como una sola persona, a Satanás del libro de Job, al diablo del Evangelio de Mateo, la serpiente original de Génesis, y al gran dragón del Apocalipsis, como un solo personaje. Algunas corrientes de brujería moderna consideran que la figura del diablo se ha tomado de la figura del dios pagano de los brujos, asimilada a Satán en los primeros siglos del cristianismo. Pero son rigurosos al establecer que no existe ninguna relación fuera de la etimológica entre su diablo y el diablo cristiano. Más bien, parece como una forma mitológica del antiguo dios europeo de la naturaleza. Pero ¿quién es en realidad el diablo? ¿Por qué ejerce esa extraña fascinación? Nuestro invitado nos cuenta.
Lo de Aleister Crowley está levantando ampollas. Nos dicen que habías contado que estuvo con Manolete. En 1908 fue cuando estuvo en España, o más tarde.
Yo lo que he leído en este artículo ponía Manolete. A mí me sorprendió también mucho, ¿eh? En 1908.
Dice que Manolete nació en 1917, que no podía ser él.
Pues entonces era otro pedorero, pero está leído esta misma tarde, o sea que no ha sido una ilusión.
Sería otro entonces.
Sí.
¿Quién es el diablo?
Bueno, el diablo... voy a volver a Aleister Crowley.
No nos libramos de él esta noche.
A una cita para terminar, para que se escandalice aún más la gente.
Es culpa tuya, ¿eh? Si se escandalizan, es culpa tuya.
Es culpa mía. Yo creo que el que se escandaliza es la persona que se escandaliza, pero bueno. No existe el bien. El mal es el bien. Bendito sea el principio del mal. Salve, príncipe de este mundo, a quien el mismo Dios concedió su dominio.
¿Cómo?
Salve, príncipe de este mundo, a quien el mismo Dios concedió su dominio. Con esto Aleister Crowley da una visión de lo que es el diablo. El diablo es algo que está en el mundo, algo que no es lo que parece ser, y algo que es necesario para que el mundo funcione y para que el ser humano pueda conquistar la obra, la libertad y la perfección.
Nos queda poco tiempo hasta las noticias, vamos a intentar aclararlo. Dices que es algo necesario y algo que no es lo que parece.
Sí.
En esta introducción decíamos que es el enemigo de la Iglesia Católica, Iglesia Cristiana, enemigo incluso de Jesucristo, ¿no?
Bueno, la Iglesia Católica y en general todas las instituciones acostumbran a crear enemigos que son adversarios políticos y ideológicos e ideológicos. Y los demonizan, los convierten en demonios. Es decir, la Iglesia Católica ha ido cambiando su visión sobre el diablo a lo largo de la historia. En la primera Edad Media el diablo era un ser risible, todo el mundo se reía de él, era protagonista de montones de cuentos que se contaban por ahí. Luego ya en el siglo XII, cuando la Iglesia Católica comienza a tener problemas con las herejías, el diablo se va haciendo cada vez más fuerte, más poderoso, hasta culminar en los siglos XV, XVI y ya XVII con la persecución de las brujas, en la que los protestantes también participan activamente, convirtiéndose en una especie de deus ex machina, es decir... la Iglesia Católica como institución que busca el poder tiene enemigos, y entonces hay que deshumanizarlos, y la mejor manera de deshumanizarlos es convertirlos en siervos del mal absoluto. Es una estrategia de mixtificación.
Es decir,
propaganda.
Propaganda. ¿Pero ese diablo existe? ¿Ese ser maligno o es un invento?
Por lo que sabemos ahora por la neurociencia y la física cuántica, no queda claro ni siquiera que existamos realmente nosotros. Es decir, que si empezamos a hablar de existir en el sentido de material, pues es posible que existan seres a los que se pueda calificar de demonios o de daimones.
Yo vi uno, te lo contaba antes.
Claro, pero el que lo cualifiquemos como perverso, como enemigo, como dañino, depende de nuestra propia visión y de nuestra propia relación con esos seres. Es decir, está mucho más, y nosotros estamos programados para detectar a quien tiene cuernos y rabo como un ser monstruoso y quedarnos aterrorizados. Por ejemplo, bueno, recientemente vi una portada de la revista Época donde el presidente Zapatero aparecía con cuernos. Entonces, bueno, supongo que entre algunas personas programadas neurológicamente eso debe funcionar, pero entre otras personas no funciona.
Yo estoy convencido que esta noche vas a escandalizar a mucha gente. Insistimos que no es una cuestión nuestra, que es un problema de nuestro invitado, pero que le estamos dando, porque esta es la radio de todos, dando otras visiones. Un minuto, llegan casi los servicios informativos. ¿Hay un camino de la mano izquierda? Pregunto.
Sí, hay una vía de la mano izquierda.
¿Y hay mucha gente que sigue esa vía?
pues no he hecho una contabilidad de ella. Supongo que en las condiciones actuales de nuestro ciclo, porque el universo se desplaza en ciclos, conforme existe mayor predominio de lo material, la vía de la mano izquierda es más accesible y más interesante para conseguir la perfección o realizar trabajos alquímicos que la vía de la mano derecha.
¿Puedes dar algunos datos de esa vía de la mano izquierda?
Bueno, la vía de la mano izquierda es simplemente trabajar con la idea de que el hombre no se somete a Dios, sino que descubre a Dios en sí mismo. El hombre no practica el ascetismo, sino que busca a la divinidad en la satisfacción de los sentidos. Parte también de la idea de que el universo tiene un movimiento de creación, un movimiento de mantenimiento y un movimiento de disolución de las formas, y que esos momentos, todos esos momentos son sagrados. Cada uno lo preside, vamos a llamarlo una divinidad o un procedimiento ritual, y se hace hincapié en los procesos de disolución.
Me faltaría preguntarte por el sexo, pero quizá... ¿Tiene que ver el sexo algo con el diablo? Durante mucho tiempo lo han demonizado, ha sido un pecado tremendo.
Bueno, la Iglesia Católica es la que demonizó el sexo. Antes de la Iglesia Católica, para ser más exactos, el cristianismo es el que se trabajó demonizar el sexo. Y no fue solo el cristianismo. Ya incluso en Roma se persiguió a los seguidores de Baco, y la religión judía tampoco era partícipe de determinados rasgos orgiásticos ni de sexualidades liberadoras. Es decir, las restricciones a la sexualidad han sido universales, solo que el cristianismo hizo un hincapié excesivo.
Dos y 58, 1:58 en las Islas Canarias. Tenemos que hacer una mínima pausa. Si todavía queréis escandalizaros un poco más, este señor que está aquí, que la culpa es suya, va a seguir contando algunas historias. Nos queda por hablar del diablo en el Islam y de otras lindezas, y sobre todo tratar de sacar conclusiones. 900-137-137, nuestro teléfono por si queréis intervenir, y habrá mucho más. Os hablaremos. Tenemos una entrevista en exclusiva con Mukta, una persona que nos llega desde la India con un saber increíble que esta noche va a reflejar aquí, y otras muchas historias más en este espacio en blanco de hoy. No os vayáis, que tenemos mucho que contaros. ¿Estás a gusto?
Yo estupendo.
Seguimos en un rato.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Tres y seis, dos y seis en las Islas Canarias. Entramos en el segundo tiempo de este Espacio en Blanco, con un montón de cosas todavía para contaros. Mukta viene en una entrevista en exclusiva, contándonos cosas bonitas, no lo que está contando este señor. Y vamos a aclarar, Fran, que evidentemente tú no justificas la muerte de animales, que evidentemente tú no quieres matar gatos y machacarles como hacía, dicen, a Lester Crowley, y que no estamos justificando eso bajo ningún concepto, ¿verdad?
Yo siento un gran amor por los animales y por las plantas, porque creo que son, todos ellos son mensajes de la divinidad. Entonces, pues evidentemente los gatos me resultan especialmente simpáticos, los perros me gustan muchísimo, los cocodrilos me gustan, las serpientes, los dragones especialmente, sobre todo la serpiente antigua esta, el diablo en persona, que llegará pronto para llevarse a toda la gente, incluso a los amantes de los animales. Y sí, en general me gustan todos los animales y todas las plantas, incluso las alucinógenas.
¿Pero a ti te gusta escandalizar?
No, a mí lo que me gustaría es que la gente tuviera más sentido del humor y supiera diferenciar y se diera cuenta. Por ejemplo, el otro día vi unos anuncios del circo, que siempre me ha parecido fascinante el circo, pero había unas pegatinas de alguien que se había dedicado a decir que el circo era muy cruel, que se torturaba a los animales, que para aprender esos trucos sufrían muchísimo y que por unos minutos de diversión eso no debía hacerse, que el circo debía ser solo gente. Entonces luego miré alrededor en el metro y miré alrededor en la ciudad y vi muchísimo sufrimiento en las personas haciendo lo que hacen todos los días para ganarse la vida y para vivir como viven, y me di cuenta que estas personas que se sienten tan sensibilizadas porque alguien dice que alguien mató a un gato hace 80 años, y no se fijan en el dolor de las otras personas y que piensan que el circo hay que prohibirlo y que los toros hay que prohibirlos, estas personas realmente deberían reflexionar un poquito, mirarse a sí mismas, mirar alrededor suyo y no ser tan dogmáticas.
Te estás calentando, ¿eh?
Me estoy calentando porque el diablo vive en el infierno.
Te estás calentando. Insisto, desde aquí nosotros no justificamos para nada matar a los animales ni hacerles sufrir. Seguimos con el diablo. Vive en el infierno, dices. ¿Y el infierno lo tenemos cerca?
Hombre, el infierno, no sé dónde leí que estaba a 11 kilómetros de profundidad. Pero bueno, no lo sé. Eso es una cosa que se llama la discontinuidad de Mohorovic, que se encuentra debajo de la fosa de las Marianas y que se producen determinados fenómenos magnéticos. Yo creo que el infierno está cada vez más cerca. Infierno significa acínferos, lo inferior, el dominio de lo inerte, de lo que no tiene conciencia. Y eso forma parte del inconsciente, y esa es la raíz en gran medida de nosotros. Nosotros tenemos que descender a los infiernos para poder volver a ascender y con eso haber conquistado algo muy especial. Por eso en los infiernos están los tesoros, ¿eh? Y por eso hay que descender para volver a ascender. Los chamanes hacen ese movimiento. Bajan a los infiernos, hacen sus operaciones, curan o arreglan cosas y luego suben. Y precisamente hacer esas operaciones les permite subir al cielo.
Ya, lo estamos liando esta noche, Fran. Bueno, la estás liando tú. Bueno, nosotros. Preguntan si has vendido el alma al diablo, si eres servidor del diablo.
No, no, yo no soy servidor de nadie, desafortunadamente, porque me iría mejor.
¿Qué opinión tienes de Dios?
No tengo una idea de Dios personal. Creo realmente en la divinidad de la naturaleza y de lo que está más allá de la naturaleza. O sea, yo tengo una idea de Dios muy similar a la que puede tener el sivaísmo.
¿Sivaísmo?
Sí, un Dios que juega, un Dios que crea, un Dios que destruye y un Dios que tiene muy poco que ver con las ideas que sobre Dios tienen las personas que se dedican a hacer las cosas que hacen todos los días y que piensan que son las únicas cosas que se pueden hacer.
¿El mal es necesario? Son preguntas de oyentes.
Sí, el no es que el mal sea necesario. Si preguntáramos a cada persona que entiende por mal y la persona fuera sincera, descubriríamos que existen muchísimas visiones del mal distintas. Mal, si es sinónimo de lo dañino, pues es distinto según las personas. Es decir, el mal es necesario. Debemos hacer todo lo posible por no dañar y por no ser dañados.
900-137-137, el teléfono echando chispas esta noche. Volvamos al diablo, si te parece. Estamos tratando de arrojar luz sobre una serie de historias extrañas que nos han metido, sobre todo porque hay mucha manipulación en torno a todo este asunto, ¿verdad?
Bueno, ya he dicho que el diablo, en la medida en que es un producto de un proceso de demonización y propaganda, es algo en lo que estamos metidos totalmente. O sea, en el mundo político, no solo ahora, sino a lo largo de toda la historia del siglo XX, del siglo XIX, del siglo XVIII, se ha demonizado al adversario político de una manera total. Y entonces lo que se ha hecho es aplicar las mismas categorías que se utilizaron en la Edad Media contra los herejes y las mismas categorías que se utilizaron en el pasado contra los enemigos de los imperios, etcétera. Por ejemplo, ya en Egipto ves imágenes del faraón destruyendo a sus enemigos y los enemigos son demonizados. Es decir, son considerados como servidores de entidades oscuras y de potencias. Bueno, es una manera de trabajar simbólicamente para producir efectos. Entonces, bueno, pues es aceptable, pero no es justificable.
En tu libro, el libro de Satán, valga la redundancia, hablas de los diferentes nombres que tiene el diablo. ¿Nos nombras alguno?
Bueno, pues ahí en concreto ahí hablé de Lilith, o hablé de Belcebú, o bueno, podría hablar de Erlik, el señor de los infiernos entre los rusos. Podría hablar, obviamente, de Lucifer, pero bueno, Lucifer realmente es un ser de luz, entre comillas. Pero también es un rebelde, entonces, hay montones de nombres. Ahriman.
Hécate, Kali.
Kali, Hécate, sí, sí.
Entonces, son siempre Satán, Belcebú, Baphomet, Azazel. ¿Es el mismo personaje con diferente...?
No, no es el mismo personaje en absoluto. Es decir, no lo es. Es decir, las diversas concepciones religiosas y culturales son en gran medida inconmensurables. Es decir, Ahriman es el espíritu de la mentira, pero fíjate, si luego se estudian determinadas visiones filosóficas persas tardías, Ahriman es el hermano mayor de Hormuz. Es anterior a Hormuz y el propio Zurban, que es el ser anterior al tiempo, el gran tiempo, le permite a Ahriman gobernar 10.000 años, luego gobierna Hormuz, se suceden unos a otros. Eso se llama misterio de la coincidencia de los opuestos. Es decir, el mal
es relativo, porque el mal tiene que ver con las cosas que nacen, crecen y mueren. O sea, desde el punto de vista de lo absoluto, no existe el mal.
No existe el mal.
Ni el bien.
Ni el bien tampoco.
Ni el bien, coinciden, son idénticos.
Ya. Ya no sé por dónde seguir. Es muy curioso. 3 y 13, 12, 2 y 13 en las Islas Canarias. La estamos liando. Y vas a tener que volver, porque no me gustaría que la gente sacara la idea de que eres un ser maligno. Puedes sacar, evidentemente, cualquier idea, pero no queremos ir por ahí, ¿no? Estamos tratando de arrojar luz sobre una serie de fenómenos. Hay una antigua, incluso parece que se recoge en la Biblia, de una rebelión de los ángeles, de ciertos ángeles contra Dios. Entre esos ángeles estaba Lucifer, estaban los diablos. Ahí se inicia todo. Como alguien que se rebela contra el poder establecido y por sí es demonio, es malo, es...
Bueno, eso aparece sobre todo en el libro de Enoch, que es un trabajo muy interesante. Aparece que los ángeles se rebelan y descienden a la tierra. Pero esos ángeles, curiosamente, son héroes civilizadores, porque enseñan a los hombres las artes de la agricultura, comercio, del maquillaje, por ejemplo.
Les traen la luz, incluso. Lucifer trae la luz.
Exacto. Y son además hombres pájaros, según algunos libros que he leído. Entonces... Bueno, también hay una leyenda muy interesante en la que se habla de que, aparte de los ángeles que combatieron al lado del Demiurgo, el creador del mundo, y los que se rebelaron contra él, que servían a Lucifer o a Satán, según las versiones, había otros ángeles que tomaron la determinación de apartarse de esa lucha y vivir tranquilamente con otro tipo de enfoque de la realidad. Es decir, yo creo que aquí lo que hay que ver es que hay un ejercicio de la libertad. Por ejemplo, en el Islam...
Ahora vamos a entrar en el Islam. Entramos en el Islam. 3 y 14. Hay otra figura del diablo que no conocemos por estos lares, pero que también tiene su influencia. Detrás de ese entrochano hablamos de ello. Y no os escandalicéis, tratamos de arrojar luz. Y este señor no tiene pinta de... No tienes pinta de diablo, tú.
No tengo pinta de diablo, no. Pero bueno, el diablo se supone que no tiene pinta de diablo. O sea que...
Igual nos estás engañando. Ahí vamos.
Podríamos pensar que la figura del diablo solo existe en el ámbito del mundo cristiano, pero no es cierto. Los musulmanes también tienen su particular diablo, y su nombre es Iblis. Iblis es el nombre dado al diablo por el Islam. Habitualmente aparece referido en el Corán como Satanás, un término general usado para nombrar a todos los espíritus malvados aliados con Iblis. Es considerado el jefe de los espíritus del mal, un genio creado por Dios de un fuego sin humo, así como los seres humanos fueron modelados con arcilla. En un arrebato de envidia, Iblis desobedeció a Alá y fue expulsado de su gracia. Más tarde, fue enviado a la tierra para engañar a Adán y Eva, haciéndoles comer la fruta del árbol prohibido. Por esta acción resultó condenado por Alá al Jahannam, el fuego del infierno. Pero él replicó que anhelaba llevarse a los habitantes de la tierra consigo. Y Alá, para poner a prueba a la humanidad y a Satanás, permitió que éste vagara por la superficie. Son solo algunos datos de este diablo, pero hay más. Escuchemos.
Por si no teníamos bastante con los diablos que teníamos en la cultura católica cristiana, hay también diablos en el Islam. Y parece que es lo mismo, ¿no? Alguien que se rebela contra el poder establecido y lo demonizan.
Bueno, pero como todo tiene un sentido como más allá de lo literal, más allá de la leyenda, más allá de tratar de tomarse las cosas de manera siempre moralizante y atemorizada, pues tiene todo un sentido, digamos, que hay que interpretar buscando una sabiduría en esto. Entonces, Azazel era el ángel favorito de Dios, y Dios creó al hombre. Y todos los demás ángeles se postraron ante esa creación. El único que no quiso hacerlo fue Azazel. Y entonces Azazel se convirtió en Iblis. Al-Alaj, que era un maestro sufí, era un defensor de Iblis. Bueno, Al-Alhaj evidentemente acabó decapitado, claro está. Y él pensaba que Iblis decía una cosa: cuando Dios da una orden, no está dando una orden, luego no me estoy rebelando por no obedecerla, me está probando. Y lo que hacía Iblis, o Azazel, era permanecer en la idea que él tenía del Dios que había conocido antes de Adán. Es decir, él era fiel a una idea, a un modelo anterior, precisamente rechazando el postrarse. Por aquí, postrarse significa simplemente aceptar un determinado tipo de cambio. Él no aceptaba ese cambio. Y entonces, algunos piensan incluso que Iblis es un amante trágico de Alá.
¿Sí?
Sí, hay un filósofo, en concreto Al-Ghazali, que pensaba esto. Otros piensan que la aflicción, la ira, la humillación y la vergüenza que siente Iblis cuando es arrojado de la gracia de Alá es simplemente unas pruebas. Entonces, ahí en ese sentido, Iblis se convierte en la luz negra. Precisamente por haber sido rechazado, se convierte en un tipo de luz muy especial que es necesario también para la resolución cósmica. La belleza del mundo puede ser entendida como ilusión y por lo tanto como falsificación, pero también como gracia divina. De entre los 99 nombres de Alá, hay un nombre que dice que es el tirano y otro que es el vilificador. Luego, que las cosas no son tan sencillas, es decir, como en las religiones paganas, las deidades son ambivalentes. Tienen un lado oscuro y un lado luminoso. Lo humano es considerado como relativo, es decir, lo que los humanos postulan como dañino, desde otros puntos de vista, no es dañino. Entonces quiero que la gente trate de relativizar un poco esto, como hacían estos maestros sufís. Por ejemplo, Al-Alhaj en concreto, sus campeones eran el faraón e Iblis. Es decir, le parecía estupendo que el faraón hubiera seguido persiguiendo a Moisés hasta el final y quedando anegado en el Mar Rojo. Él consideraba que el faraón era un mártir, porque Al-Alhaj veía más allá de lo que se llama las diferencias o los opuestos. Veía en otro plano la naturaleza misma del todo, y entonces percibía que todo era amor.
Ya. La realidad entonces no es como nos la muestran, hay algo más allá que debemos de... Estamos, no sé si estamos en este planeta para ti, llegar a trascenderlo, a verla, a descubrirlo.
Hombre, desde luego tenemos que hacer lo posible por no aceptar lo que nos muestran, ser críticos con ello y tratar de demostrarnos a nosotros mismos las cosas con nuestro propio trabajo. Y bueno, esa es una responsabilidad que tenemos, sí.
Se nos ha quedado un capítulo, se nos han quedado muchas cosas por hablar, pero un capítulo de tu libro y que yo quería haber tocado, que es el sexo. Y dices en uno de ellos, el hecho de que la humanidad haga el amor como siempre lo ha hecho casi todo, es decir, estúpida e inconscientemente, no impide que el misterio del sexo continúe manteniendo la dignidad que le corresponde. ¿Es tan importante el sexo? En otro sitio dice que el sexo es la principal y mayor fuerza mágica de la naturaleza.
Bueno, yo creo que, y sobre todo en nuestra época, es muy importante el sexo, porque se ha dado mucha prioridad al sentido de la visión, a través sobre todo de los medios de comunicación de masas. El sentido del tacto, lo que se llama la diosa oscura, que es el sentido del tacto, el olor y el sabor, esto es importantísimo para el conocimiento del universo. Es decir, trascendemos con los cinco sentidos, no abandonando los sentidos. Es decir, la vía de la mano izquierda es trascender lo real hacia lo metafísico, pero a través del trabajo sobre los sentidos, no a través de meterse como los eremitas en una cueva, que son sitios estupendos. A mí me encantan los eremitorios y cuando los veo me meto dentro de la roca y siento unas sensaciones magníficas. Pero creo que, por ejemplo, que el trabajo de la carne es un trabajo verdaderamente importante.
Nos dicen que nos desgolpes al micrófono, que si no se escucha. El diablo sigue entre nosotros. Hay una parte en la Biblia que dice que lo soltaron durante 1000 años para que gobernara, fuera el príncipe de este planeta. ¿Crees que estamos en ese momento o que no tiene nada que ver, que sigue siendo la paranoia del miedo que nos han tratado de meter?
Vamos a ver, si al diablo lo han soltado hace 1000 años, lo soltaron en el año 1000. ¿Antes qué pasa? ¿Que era el paraíso o qué?
No sé.
Yo pregunto, porque cuando me cuentan estas cosas, yo no me creo una palabra de la Biblia interpretada de modo literal. Y los primeros que no se la creen son los propios estudiosos de la Biblia, tanto, bueno, no digamos ya los cabalistas. Incluso en el Corán hay que hacer hasta 7 lecturas posibles, es decir, todo eso son simplificaciones que vienen de mentalidades muy literales y sobre todo de manipulaciones políticas terribles. Anda que no se ha visto al anticristo en 20.000 papas y en 20.000 personajes históricos antes que nosotros. Se ha visto en Napoleón, se ha visto en los cátaros, se ha visto en 20.000 sitios. Y evidentemente, pues no queda muy claro que pudiera ser el anticristo.
¿Cómo hay que interpretarlo entonces? ¿Esas escrituras no son la palabra de Dios como se decía?
Si son la palabra de Dios, es la palabra de Dios después de ser interpretadas de la manera, una manera muy compleja que requiere estados de conciencia alterados, y no se puede interpretar metido en tu casita, leyendo de vez en cuando la Biblia y viendo la televisión y diciendo, pues con esas películas horribles de Mel Gibson, de ver a los extraterrestres y a los al anticristo en Oriente Medio viendo la televisión. O sea, no, eso no puede ser.
¿Has visto lo que está llegando de preguntas? Antes un recuerdo.
Solo quedan 7 días para que vivas de cerca el misterio. Los próximos 12 y 13 de diciembre, el espacio en blanco te llevará justo hasta el lugar donde comenzó todo. Una experiencia única que no debes perderte y que solo podrás vivir aquí, en Radio Nacional de España. No lo olvides, tienes una cita con nosotros. Espacio en blanco, el misterio continúa, en Radio Nacional de España.
Bueno, dicen que va a ser el infierno, hay un montón de llamadas. La gente está muy enfadada, la verdad es que no entiendo por qué. Siguen llamando defensores de animales muy enfadados, aseguran que los defensores de los animales se preocupan por las personas también. No todos dicen también estar enfadados, hay un sector de nuestro público que está enfadado y que dice que va a ser el infierno. No estamos, insisto, justificando que haya que matar a los animales ni hacer daño a los animales, que quede claro eso, ¿no?
Eso queda clarísimo. Yo soy una persona que soy tan amante de los animales que a veces cuando pongo la piscina como 20 días en casa, en el verano, y me paso 2 o 3 veces al día lo de la piscina para sacar a las avispitas y a las moscas porque no las puedo ver ahogarse, ya, pero en serio, o sea, yo soy una persona extraordinariamente amante de los animales, menos de los seres humanos.
Ahí sí que la ha liado. No, si a este señor le gusta escandalizar. Nos quedan 5 minutos. No vamos a liarla más, ¿vale? ¿Existe una lucha entre el bien y el mal en este momento?
Existen luchas entre diversas facciones. Mira, hace poco he escrito un pequeño artículo en el que digo al principio, ya no existen buenos y malos. Existen hombres que se oponen a otros hombres. Pronto no habrá más que supervivientes.
¿Sí? Y así te quedas tan tranquilo.
Me quedo tan a gusto. Y además, que se entere la gente de una vez de que esto en lo que viven va a durar 4 veranos.
¿Sí?
Siempre es una metáfora lo de 4. Pueden ser 4, 10 o 15.
¿Se van a cumplir las profecías mayas esas que dicen?
No, no se va a cumplir, que hay cosas que no se sostienen.
¿Por ejemplo?
Nuestro sistema económico, nuestro modo de vida, nuestras ideas absurdas, el hecho de que de hablando de temas tan interesantes como se está hablando aquí, pues la gente piense que yo estoy aquí con un traje de carnicero degollando todo tipo de seres inocentes que maullan y miran con cariño y ojos melíferos pidiendo clemencia. Pues no, no es nada de eso. Si la gente cree eso es que está muy marita.
¿Y tiene solución esta historia?
La historia de la...
del ser humano, es decir, podemos llegar a trascender, encontrar la verdad, encontrarnos, no sé, con Dios,
sí,
o lo que sea.
Es posible, es posible. Hay un libro que se llama Historia de la estupidez humana, que yo recomiendo su lectura, de Paul Tabori, porque a lo mejor antes hay que superar la estupidez. Una vez superada la estupidez, a lo mejor podemos llegar a algún sitio.
Somos muy estúpidos.
Yo lo soy la mayor parte del tiempo, pero me da la impresión de que hay otras personas aún más tontas que yo.
Bueno, esperemos que el programa haya servido por lo menos...
¿Se acabó?
Casi, nos falta despedirnos. Ha levantado ampollas por uno y otro. Hay gente que te está defendiendo, hay mucha gente también. O sea, vamos a dar las dos versiones. Multitud de llamadas. Hay forma de conectar contigo. Por lo menos te ríes de ti mismo. Yo creo que tener buen humor es una buena... ¿no?
es lo mejor que puede uno hacer, reírse ante la realidad, sí.
Ya. Escribiste un libro que se llama Protocolos para un Apocalipsis.
Sí, con Enrique Freire.
Con Enrique Freire, un libro profundo que nos hace ver la realidad desde otro punto de vista, que quizá no somos capaces o no queremos verla porque nos gusta estar engañados, y que yo recomiendo. ¿Cómo se puede conectar contigo y conseguir el libro y estar en contacto con este señor que no machaca a los gatos, pero que no tiene ideas curiosas?
Tenemos una página en internet y basta con marcar Protocolos para un Apocalipsis, poner el signo más o una cruz y luego poner la palabra P-A-W-E-A-N, Pawean. Y con eso es bastante, pero si pones solo Protocolos para un Apocalipsis, yo creo que es la tercera o la cuarta dirección, tenemos una página donde indicamos las librerías donde puede adquirirse, cómo puede adquirirse por correo, sin ningún problema.
Y podéis ver la fotografía. Hombre, no es que seas muy guapo, pero tampoco tienes cara de diablo.
Espero que no.
Ha sido un placer, Frank.
Muchas gracias.
Espero volver a verte por el programa, que hayas disfrutado estando con nosotros.
Sí, y me gustaría decir a los espectadores que se han sentido ofendidos que no ha habido ninguna intención en ello, sentido del humor. Yo desde luego no soy Aleister Crowley, entonces pues no he matado a ningún gato, ni se me ocurre. Y yo no he ido nunca a los toros, lo que no quiere decir que defienda su prohibición ni que piense que sean malos, pero no voy a los toros, entonces a mí que no se me confunda.
Gracias. Por lo menos lo has dejado claro. Viajamos hasta Málaga a ver a un compañero y siempre nos lía para hacer un programa de televisión que se llama Mis Enigmas Favoritos. Luego recibimos montones de comunicaciones de diferentes partes, no se ve solamente en Málaga, pero parece que hay noticias. Luis Mariano Fernández, buenas noches.
Buenas noches, Miguel, maestro, ¿cómo estás?
Estás de enhorabuena, ¿eh?
Pues sí, además ahora yo creo que
se te va a ver por todos los sitios ya.
Pues sí, la verdad es que estamos de enhorabuena y además estamos muy contentos, Miguel, porque es un paso que ya teníamos que haber dado hace tiempo, pero en fin, tú sabes que nada es casualidad, que todo tiene su razón de ser y cada momento, y ha sucedido el programa de televisión Mis Enigmas Favoritos, ya decano en las ondas, ha cumplido 10 años, hemos comenzado, como tú sabes, la temporada número 11, además contigo, uh-huh, hace poquito con tu libro, La Profecía Maya 2012, y yo creo que estamos de enhorabuena porque ya se va a poder ver en internet, de hecho ya se está viendo, ha sido un salto no solo cuantitativo, sino muy muy cualitativo, porque era necesario tener ya el programa de televisión pues en la red de redes. Uh-huh. Vamos a dar la página web.
Espera, que tomen lápiz y papel para apuntarla. Si
el pasado
ver...
miércoles, el sí. pasado miércoles día, este miércoles pasado, que es que día fue el día, ya no sé ni en qué
el
día
el pasado vivo, miércoles, sí. Hace dos o tres días, yo tampoco lo sé, o sea que...
Pues el pasado miércoles dábamos, se inauguraba la página web oficial de Digital Costa del Sol Televisión, inauguraba el alcalde de Benalmádena y el director de la cadena, José Luis Moreno, que es también a la sazón presidente de la CUTEL, de la Asociación de Televisiones Locales de Andalucía. Y como tú sabes, es un programa que se ve a través de 500 televisiones locales en toda España, uh-huh, pero había muchísima gente que quería ver el programa y que no tenía acceso a él ni siquiera a través de su televisión local. Y ahora, pues con esta inauguración de esta página web, de este medio de comunicación, pues ya es posible el poder ver online el programa y en sus redifusiones también los viernes y domingos. Vamos a dar esa página.
Aguanta un segundito, ponemos un poquito de música. Si queréis ver otro tipo de programas, otro tipo de televisión, Luis Mariano Fernández, Mis Enigmas Favoritos, puede tomar lápiz y papel y enseguida os damos la forma de hacerlo. Cuando quieras, Luis Mariano, tomamos nota.
Hay dos páginas web, Miguel, una la del propio medio de comunicación, www.costadelsoltv.com, repito, www.costadelsoltv.com, uh-huh, y la otra página web, la propia del programa, es luismarianofernandez.com.
Enhorabuena, compañero, te seguiremos viendo a través de internet, y dentro de poco nos vemos la semana que viene en un lugar secreto para seguir disfrutando del misterio.
Madre mía, cómo vamos a disfrutar. disfrutar la semana que viene.
No digas nada, ¿eh? No digas nada.
No digo nada, es una sorpresa.
La que se está liando.
Sobre todo, quien lo va a disfrutar muchísimo es toda la familia, todos los oyentes de Estación Blanco.
Eso esperamos, va a ser algo tremendo, histórico de nuevo. Gracias, se te ve prontito, un fuerte abrazo.
Miguel, muchas gracias, un fuerte abrazo.
Enhorabuena.
Gracias, Miguel, un fuerte abrazo.
Hasta pronto. Cambiamos de escenario, 3:33, 2:33 en las Islas Canarias. Cambiamos el escenario. Si queréis seguir participando en el concurso que tenemos, 900-137-137 en nuestro teléfono. Y llega, antes de nada, esperemos que no os hayáis sentido excesivamente escandalizados por lo que contaba nuestro invitado. Son puntos de vista y está la radio de todos. Y para demostrarlo llega otra persona, llegada desde la India, Estados Unidos, Mukta. La presenta Rosa Rodríguez, un personaje en exclusiva en el Espacio en Blanco, con algunos consejos para en nuestra vida. Escuchar.
Vivimos en una sociedad de personas dependientes que no están satisfechas con su vida. Compradores compulsivos, adictos al trabajo, a internet, al tabaco, al sexo, a las drogas, a la televisión, a la pareja. El que más y el que menos está enganchado a algo. Y muchos sienten que han perdido el control de su vida. Mukta Kaur es psicóloga y lleva 25 años ayudando a gente de todo el mundo a superar sus adicciones. Dirige Superhealth, un programa especializado en la sanación de conductas adictivas, inspirado en técnicas milenarias del yoga y la medicina ayurvédica. Mukta viene desde Estados Unidos por primera vez a España y hoy visita Espacio en Blanco para contarnos su experiencia. Buenas noches, Mukta, y bienvenida a Espacio en Blanco.
Gracias.
¿Qué es exactamente Superhealth?
Superhealth is a technology that works on the creating the most excellence of the human being. It works on the human spirit.
Es un programa, una tecnología que trabaja sobre el espíritu de la persona para alcanzar la excelencia.
It's a coordination of the individual imbalance physically, mentally and spiritually.
Busca la coordinación entre mente, cuerpo y espíritu.
And we find that usually when one aspect is out of alignment, that's usually when problems start happening in people's lives.
Hemos encontrado que cuando alguno de esos aspectos se desequilibra, la persona tiene problemas.
It's an applied technology so that people could use it very, very practically in their everyday life to function at their optimum level.
Es una técnica que nos permite utilizarla en la vida diaria de una manera muy, muy práctica.
Mukta, tú llevas 25 años viajando por todo el mundo. Tenemos ahora nuevas adicciones que antes no teníamos.
Everything is changing. The whole world is changing. Every country is changing. The people are changing. The youth are changing. It's actually a very exciting time.
Todo está cambiando. Los tiempos están cambiando. Los países están cambiando. Las personas.
But I think with all these changes, and we call it the age of information, we're dealing with a time where we're being bombarded. It's like a tidal wave of information with the computers. And the human brain, the human capacity gets overloaded. And what that happens, people start experiencing tremendous amount of disorders in their life. But it's new disorders. They're psychological, emotional, and spiritual disorders.
Estamos en la era de la información, las computadoras, los ordenadores están marcando un poco los tiempos y estamos viviendo un exceso de información, más allá de lo que los cerebros humanos son capaces de procesar. Y este exceso de información que sobrecarga el cerebro está provocando muchos desórdenes y trastornos.
People are experiencing fatigue, insomnia, stress, depression, disassociation, isolation. And this is the price that we're paying as we advance in so many ways technologically in the human capacity.
Estamos desarrollando trastornos como fatiga, insomnio, depresión, ansiedad. Todo esto, como ella dice, a causa de esta era de la información.
Estamos hablando, por tanto, Mukta, de un mal que aqueja sobre todo a los países desarrollados, a los países más ricos, pero que en cambio no ocurre en los países más pobres.
And what's happening in some other countries, for instance, a country like India, which is a developing country, some of their youth are being hired with outsourcing and they earn a very, very well a good living according to the standards there. But then they're 20-year-olds and they have so much money, they're exhausted after working all night, and then they start emulating the West and have the same problems that some of the people in the West have. They're stressed out, they're tired, and again, they start using drugs, alcohol, other externals to compensate.
Es curioso, en los países en desarrollo, por ejemplo en India, que ella conoce, está empezando a suceder el mismo fenómeno. En algunos sitios están empezando a tener un estilo de vida quizás más occidental o más capitalista, y entonces están teniendo muchas cosas, muchas oportunidades, pero también les pasa que están trabajando mucho, y aunque desde ciertos estándares están teniendo una buena calidad de vida, suelen estar exhaustos, también agotados, y empieza a haber mucho consumo también de drogas o sustancias, como está sucediendo en Occidente.
Mukta, si el problema está entonces en que estamos creando un modelo de sociedad que nos enferma, que nos convierte en adictos, ¿cómo podríamos combatir ese modelo de sociedad?
Yes, certainly. There is many, many things we could do. It's taking time for yourself, and we have practical, simple meditations or breathing exercises or Kundalini yoga. In fact, we could do some with the people that are listening. Very simple, but very, very beneficial to help deal with the pressure and the stressors, the stress of our times. Also, it's the food we eat. The food is definitely going to affect how you feel.
Ella dice que sí, que hay algo que podemos hacer, y es tomarnos cierto tiempo para nosotros mismos, cada uno de nosotros. Y hacer cosas sencillas como simplemente estar con nosotros o aprender a respirar de manera consciente, aprender a meditar también es muy importante. Y otras cosas como la alimentación también son aspectos que Mukta valora especialmente.
¿Qué tiene el yoga que no tengan los libros de autoayuda o las medicinas?
Yoga is simply a union. It's a union of your individual consciousness with the consciousness of the universe. It's a union with one with our creator. We have been born by the breath, we live by the breath, and we die by the breath. And if we can mechanically master control of the breath, we could control ourselves.
El yoga significa unión, y se refiere sobre todo a la unión de la persona individual con la conciencia universal, pero también es la enseñanza de una serie de técnicas de respiración, el control de esta respiración. Cuando tú controlas tu respiración, también puedes controlar tu mente y otros aspectos de tu persona.
These are very practical techniques to help us make conscious decisions, conscious choices, not based on emotion, not based on mental traumas and dramas, but based on thoughtful, conscious decisions, and also using our intuition and developing that intuitive sensitivity so that we can trust ourselves, trust that we have our own questions and we also have our own answers.
Lo que el yoga también nos enseña es cómo tomar decisiones conscientes, hacer elecciones conscientes, y no desde una emocionalidad o desde nuestro drama personal, como dice ella. También podemos desarrollar una mente neutral, una mente que está presente y nos permite tomar las decisiones de una manera intuitiva.
Es posible que ahora nos estén escuchando personas que tengan una adicción, pero no hayan encontrado todavía la motivación para cambiar de vida. ¿Qué les dirías tú a esas personas?
Many people are living with an emptiness, which is very painful, and they don't even realize that they're in such a state of desperation because either they're medicated and they cannot feel, or it's too difficult for them to look at that. But there is hope. There is a way.
Muchas personas están viviendo con una sensación de vacío, de agujerito interior, y esto es muy doloroso, pero lo cierto es que hay una esperanza también para cuando sentimos estas cosas.
And if they can not at least do it for themselves, do it for the future generation, so that at least they do not create that and recreate that into the future generation. So if they have problems, we all have problems. That's life. But there is a way to work that through, and then through that wisdom, to spare the youth, to spare the next generation, and not recreate that.
Es importante también pensar que a lo mejor lo que no haríamos por nosotros, sí que lo podemos hacer por las futuras generaciones, para no seguir manteniendo un estilo de vida que vaya a pasar, que sea dañino y que vaya a pasar a otras generaciones. Y eso puede ser una motivación importante para el cambio, para que la siguiente generación no lo viva también.
Parece que la gente necesita respuestas rápidas, ¿no? Soluciones inmediatas.
This technology works quickly. If a person wants to change fast, then discipline yourself fast and do it very faithfully. If we feel like we're you know, half-hearted doing it, then those are that's as quickly as a person will change. But Kundalini yoga does work rapidly, but it's not something that you take a pill and you wake up in the morning and your whole life is completely different. We're dealing with realism too. If a person wants to change, that should equal their sincerity and their discipline to practice the technology.
Lo cierto es que el Kundalini Yoga y este programa realmente tienen unas transformaciones de manera bastante rápida, no tanto como tomarse una pastilla y despertar por la mañana transformados. Hace falta también poner algo de disciplina y de deseo personal y de trabajo personal, pero si lo haces sí que pueden venir cambios bastante rápidos.
Ahora mismo habrá gente escuchándote en casa que le apetecerá poner en práctica alguna de tus enseñanzas. ¿Serías capaz de darnos algunas instrucciones a través de la radio?
Okay. What we are going to do is a simple breathing technique to help us to start to concentrate on learning how to control our breath.
Lo que vamos a hacer es una técnica de respiración muy simple que nos va a permitir comenzar a tomar contacto con nosotros y a controlar nuestra respiración.
The breath is your first priority to life, and the way you breathe controls your state of mind.
La respiración es la primera prioridad de la vida. El modo en el que respiras determina el modo en el que piensas.
So what we will be doing, and I will guide you through this, we will be taking a full 5 seconds to inhale, and then we will hold it 5 seconds, and then a full complete 5 seconds to exhale.
Lo que vamos a hacer es tomarnos 5 segundos completos para tomar aire y inhalar, luego otros 5 segundos para retener este aire, y por último 5 segundos más para exhalar todo el aire.
So for the listener, sit straight, either in the chair or on the floor, and close your eyes.
Así que oyentes, sentaros erguidos, con la columna lo más erguida posible, y cerrad los ojos.
And I will guide you through this.
Y os voy a ir guiando.
And now, please inhale, inhale,
inhala,
inhale, and hold the breath.
Sostén, sostén.
And slowly exhale, exhale,
exhala,
exhale, exhale,
exhala.
And now inhale deeply through the nose, inhale, 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 and hold the breath. Hold.
Sostén.
Hold.
Sostén.
And very slowly now exhale.
Y exhala.
Exhale.
Exhala.
Exhale.
Exhala.
And peacefully with yourself, keep your eyes closed, breathe long and deeply.
Respira largo y profundo y siéntete en calma.
Watch your breath come in.
Observa tu respiración.
And watch your breath go out.
Como entra y sale.
Be not concerned with any other thoughts, just concentrate on this breath.
Ningún problema, ningún otro pensamiento.
And completely relax.
Y completamente relaja.
Mukta, es importante aprender a respirar si queremos vencer y superar nuestras adicciones.
See, many times you could watch and see a person's state of mind just by how they're breathing. You'll notice that a very worried, stressful, anxious person, their breath is very erratic, very irregular, or very rapid.
Tú puedes observar el estado de conciencia de una persona en función de su respiración. Cuando una persona está bien preocupada o ansiosa, entonces esta respiración se vuelve errática y se vuelve superficial.
If in that exact same situation the person can learn to just breathe long and deeply and slow down their breath, that is going to affect their state of mind, their worry, their stress level, their pressure. They'll be able to deal with that same situation in a much more successful, manageable way.
Pero en la misma situación que puede causar ese estrés o esa ansiedad, podemos, cualquier persona puede hacerlo, detenernos y respirar profundo y aprender por medio de técnicas a controlar esta respiración, y de esa manera también estamos aprendiendo a manejar esa situación difícil de una manera mejor.
Y ya para terminar, Mukta, y agradeciéndote este rato que nos has concedido, me gustaría que hicieras el esfuerzo de resumir qué deberían hacer las personas que sufran una dependencia o una adicción de la que quieren liberarse. ¿Cuáles son los tres primeros pasos que tienen que dar para conseguirlo?
I think the first step is a person's willingness to want to change.
En primer lugar está la voluntad de la persona de cambiar, el deseo de cambiar.
Then participate in some of the classes in order to build the nervous system so that not only the willingness to want to change, but the capability to withstand the pressure of that tempting situation.
Después de la voluntad, es importante también tener la capacidad de hacer estos cambios, y eso es posible a través del aprendizaje de ciertas técnicas. En Madrid tenemos la fortuna de contar con muchos muy buenos profesores de yoga que pueden enseñarnos técnicas para fortalecer y reconstruir el sistema nervioso.
And then to discipline. To use that everyone can do something, even if they discipline themselves to do something for 1 minute every day. What we just practiced just took a few moments. But to discipline so that in that discipline, that's where people can start developing trust within themselves.
Y por último es importante también la disciplina, construir una disciplina con nuestra relación con estas técnicas, aunque solo sea un minuto por día, pero hacerlo todos los días. Al igual que esto que acabamos de practicar ahora, este ejercicio sencillo, poder hacer esto cada día está creando una disciplina en nuestro interior y por tanto también la sensación de esperanza, de capacidad.
Pues muchas gracias, Mukta, por este rato que nos has concedido. Bienvenida a España y ojalá vuelvas pronto.
Gracias.
Si estáis interesados en saber más de todo lo que nos ha contado Mukta, hay una página web a vuestra disposición. Tomad nota de la dirección: www.super-health.net. Como diría Mukta, la gente quiere comprar su salud, pero el bienestar no se compra, está dentro de ti.
Enigmas, misterio, imaginación, espacio en blanco.
thriller de terror Hermandad de Sangre ya ha llegado a nuestras pantallas. Un film donde la angustia, el miedo y los sustos estarán presentes en toda la película. En Hermandad de Sangre, un grupo de amigas que forman parte de una hermandad juran fidelidad, secretismo y solidaridad entre ellas pese a cualquier cosa. Su lealtad se verá puesta a prueba cuando todo va mal en una fiesta y una de ellas, Megan, termina brutalmente asesinada. En vez de confesar el crimen y arriesgar sus brillantes futuros, las chicas deciden esconder el cuerpo y guardar el secreto para siempre.
Espero que estéis preparadas para salir al mundo y que lo que habéis aprendido en ZP os ayude a hacer lo correcto.
¿Qué te pasa?
Garrett me ha engañado.
Quien engaña a una Z nos engaña a todas.
Parece que necesita una lección.
Empieza el show.
¿Qué pasa? ¿Te encuentras mal? ¡Oh, Dios mío!
¡Qué asco!
¡Tiene convulsiones!
¿Qué le has hecho? ¡Vea por el coche!
¡Está muerta!
¡Sí, está muerta y es culpa mía!
Garrett, vamos a solucionar esto, ¿de acuerdo? Vamos, divididos en grupos y buscad piedras afiladas para descuartizar el cadáver.
¿Cuánto tiempo va a durar esta farsa?
¿Pero qué es lo que has hecho?
¡Estaba muerta! ¡Dios mío!
Megan ha muerto y todos somos responsables.
¡Estamos perdidas!
Tal vez no.
Al año después del suceso, durante la fiesta de graduación, las chicas comienzan a recibir vídeos en sus móviles de la noche en la que su amiga murió. ¿Ha vuelto Megan de la muerte para vengarse? ¿O su secreto fue descubierto por alguien que ahora ha decidido que paguen por ello?
Enhorabuena, graduados.
¡Oh, Dios mío! ¿Y crees que Megan ha regresado para matarnos? ¡No es Megan! ¡Se está pudriendo en un pozo!
Ellas prometieron estar juntas hasta la muerte, y ahora es demasiado tarde para echarse atrás.
No creas que te tengo miedo. Dirijo una hermandad con 50 años.
Solo quedan 7 días para que vivas de cerca el misterio. Los próximos 12 y 13 de diciembre, el Espacio en Blanco te llevará justo hasta el lugar donde comenzó todo. Una experiencia única que no debes perderte y que solo podrás vivir aquí, en Radio Nacional de España. No lo olvides, tienes una cita con nosotros. Espacio en Blanco. El misterio continúa en Radio Nacional de España.
No os olvidéis la cita, en 6 días. Va a ser un programa histórico con un montón de medios técnicos. Os vamos a llevar hasta el corazón mismo del misterio. No os lo perdáis, solamente será aquí en Radio Nacional de España. Y para terminar, saludar a Judith, espera que vea tu apellido, Boniquet.
Boniquet, sí.
¿Cómo estás?
Hola,
ha venido a vernos. ¿Cómo es la experiencia de ver el programa?
Muy sorprendente, aparte de que esto ha sido una encerrona.
No pensabas hablar, ¿eh?
No pensaba.
¿Cómo te has puesto nerviosa, eh?
Sí, mucho. No, estoy muy lejos de estar habituada a hablar así por la radio. Pero no, muy sorprendente y muy grata.
Sí.
Sí, sí, sí.
¿Es lo que te imaginabas?
Algo muy distinto. Parecía, cuando lo escuchas al otro lado, estás eso, escuchando historias que te cuentan. Pero
no pones cara a la gente, ¿no?
Claro, no ves, no es como la televisión, que tú ves la imagen y le pones cara a esa voz. Entonces es muy chocante, realmente.
Un placer que estemos nosotros.
Muchísimas gracias.
Gracias. ¿Ves cómo se pasan los nervios? Sí. Los ganadores han sido Merche Ruiz, Vitoria, Begoña Mulaguer, de Valladolid, Antonio María Cuña, de Cádiz, Juan Manuel Béjar, de Toledo, y Emilia Pérez, de Palma de Mallorca. Nos pondremos en contacto con vosotros y tendréis ese premio. Y espero que sigas viéndonos y escuchándonos y vengas a vernos, Judith, ¿vale? Estás en Palma de Mallorca, ¿no?
Sí.
Vale, ahora se te escucha. Gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias.
Y a los demás, gracias por escucharnos. A María José Cascante, que esta noche cuidó nuestro sonido también. Las gracias a todos por las llamadas, por esas consultas, por participar cada día más en el chat, en el Facebook y en todos los sistemas que tenemos de comunicación. En 6 días volvemos, la cita aquí en Radio Nacional de España, desde el corazón mismo del misterio, 2 ediciones únicas. La programación continúa aquí en Radio Nacional, no os desenganchéis, no quitéis la sintonía, y ahora hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Cuidaros, ha sido un placer.